Bueno, ya estamos aquí de nuevo, Tinta Sonora, el programa de la Biblioteca de la UMH, aquí en la radio universitaria. Ya sabéis, una semanita más. Vamos cumpliendo semanas, va pasando el tiempo, las cosas van cambiando poco, la verdad. Y nosotros seguimos intentando transmitiros toda aquella información relacionada con el mundo de la documentación, la formación, las competencias en tecnologías de la información en la comunicación y sobre todo el trasfondo de este programa, la lectura, las maneras de leer. Mi nombre es Eduardo Aguilar y aquí estamos de nuevo, Tinta Sonora. La gente está todavía esperando el metro. Un hombre que lleva un abrigo con el cuello de lana y una bufanda de seda blanca deja su maletín en el suelo del andén y se agacha. Abre el maletín y vuelve a ponerse en pie con un cuchillo de carnicero en la mano. Sus movimientos son resueltos, pero tranquilos. Salta las vías, las cruza y con una atlética pirueta sube al andén opuesto justo al lado del viejo borracho con una alfombra bajo el brazo. El viejo hace muecas como un bebé. El hombre, con el cuchillo en la mano, lo derriba, asestándole un golpe terrible en la nuca. La víctima se desploma en el suelo. El asesino vuelve a cruzar las vías, mete el arma chorreando de sangre en su maletín y se aleja despacio por el andén hacia la salida. La muchedumbre le abre paso. Nadie se mueve, ni se acerca a ayudar al anciano, que yace cuán largo es en el andén, en medio de un círculo vacío. Llega un metro, luego otro, las puertas se abren, los pasajeros suben y bajan, los trenes se van. En el andén, desierto, queda desparramado el cadáver, rodeado de una mancha oscura. Editorial de hoy hemos escogido un fragmento de la novela Lila y Flag de John Berger. John Berger es un autor británico, novelista y experto en teoría del arte, principalmente en el dibujo y pintura, pero que sobre todo es un gran activista literario. Y activista literario, todo en conjunto. Alguno corre el rumor de que durante un tiempo, hace muchos años, durante unas huelgas en la metalurgia, concretamente bastante cerca, en Cartagena, un fragmento de una de sus novelas circulaba ciclostilado entre los huelguistas. John Berger, una de esas voces de la memoria en estos momentos en los que tanta falta hacen voces.
And if that mockingbird won't sing, Papa gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring is brass,
Papa gonna buy you a looking glass, and if that looking glass will break, Papa gonna buy you a chocolate cake. Let's have. Chocolate cake you eat, Papa gonna buy you a puppy sweet. And if that puppy won't bark, Papa's gonna buy you a horse and cart. And if that horse and cart break down, Papa's gonna buy you a big toy clown. Hush, little baby, don't you cry. Mama's gonna sing you a lullaby. Yow!
Justo antes de escuchar la voz de Bobby McFerrin, se nos escapaban también unos compases de este tema, de esta composición de Bieber, que nos servirá de fondo musical. En este programa hemos decidido, al entorno de la música clásica, es que el entorno de la música clásica sea nuestro fondo sonoro. Lo que pasa es que para los cortes, tocaba, me apetecía poner algo un poquito más movidillo. Y para ello he elegido un disco de que hace ya bastantes años publicaron Bobby McFerrin, el vocalista de jazz norteamericano, ese vocalista espectacular que da conciertos él solito haciendo miles de voces al mismo tiempo, y Yo-Yo Ma, el violonchelista de origen japonés. Es un disco, bueno, no recuerdo cuál era el título, creo que era Bobby McFerrin y Yo-Yo Ma y ya está. Pero hay versiones de temas de composiciones clásicas y algunos temas de composición propia de Bobby McFerrin, como este primer Hasin. Espero que os haya gustado y que os guste lo que vamos a escuchar. Ya digo, de fondo sonoro, Bieber, de fondo sonoro de nuestro editorial era Marie Marais, La Gavotte, de Le Folie de España. Y esto es de Bieber, de Las Cuentas del Rosario. Pues ya está. La información musical ha acabado. Vamos directos a nuestro espacio de noticias informacionales. Ya sabéis, nuestro marcador social particular. La primera noticia que la hemos encontrado en el diario ABC. En el diario ABC. Es una noticia que la pretensión es que sirva un poco de elemento para la reflexión. Y fijaos el porqué, la cuestión es muy sencilla. El titular es WhatsApp, los mensajes en cadena anunciando que seremos de pago son un engaño. Digamos que nos hacemos eco de una nota de prensa, de la propia empresa de WhatsApp. Ese maravilloso servicio que todos nosotros, o que casi todos nosotros utilizamos. Aunque, ya sabéis que hace unas semanas hablamos de que le ha salido un duro competidor, Line, desde Japón. Y cuando los japoneses se ponen a hacer cosas en este campo, ya sabéis que llegan muy, pero que muy lejos. Bueno, pues el caso es que hace una semana, sabéis, que corrió el bulo de que, o por WhatsApp, todos aquellos que lo utilicéis, se encontró, había un mensaje de esos que se repetía y se reenviaba una y otra vez, en los que decía que iba a ser de pago. Y el indicador era porque en uno de los apartados, en los estatus de los contactos, había, bueno, un error. Y hay alguien que pensó que eso era el origen del pago del servicio de WhatsApp. El artículo dice lo siguiente, y luego lo comentamos. WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea para los smartphones, ha tenido que comunicar expresamente que los mensajes en cadena que están circulando a través de la aplicación, que indican que se va a volver de pago, son falsos. Se trata de un engaño. Así es como desde el blog oficial de WhatsApp han avisado a sus usuarios. Se han visto en la necesidad de responder tras recibir infinidad de correos electrónicos y preguntas al respecto. El mensaje que ha causado el conflicto y que ha puesto a la gente en alerta es el siguiente. Abrimos comillas. WhatsApp nos va a costar dinero muy pronto. La única manera de que lo sigas teniendo gratis es siendo un usuario habitual, es decir, tener al menos 10 conversaciones diarias. Solo tienes que mandar este mensaje a 10 personas y el logo de WhatsApp pasará a estar en rojo. Cierra comillas. No es nada nuevo, este tipo de cadenas ya habían circulado con anterioridad y también en otras aplicaciones como el BlackBerry Messenger, incluso años atrás pasaba con Hotmail o el MSN, el Messenger de Microsoft. Desde WhatsApp han declarado que se sienten halagados de que se les preste tanta atención, pero prefieren trabajar en funciones novedosas y divertidas en vez de estar desacreditando historias tontas como estas. Además, han alertado de que hay otro mensaje también tomando fuerza a través de la aplicación y que dice que WhatsApp va a ser cerrado el 28 de enero, según un mensaje del director general Jim Balsamic. A día de hoy, la famosa popular aplicación que está revolucionando las comunicaciones móviles y que ha obligado a las operadoras a adelantar su propio servicio de mensajería RCSE, todavía siguen sin estar disponible para descarga en las tiendas de aplicaciones de Apple App Store. La empresa sí lo anunció el viernes a través de su perfil oficial de Twitter. Eso no quiere decir que los que ya lo tengáis, o lo tenemos, no podamos seguir utilizándolo. En la actualización señalan que el motivo de la retirada es el lanzamiento de una nueva versión del servicio. Y dicen, lo sentimos, WhatsApp está temporalmente inaccesible en iTunes. Hemos presentado una nueva versión y estamos esperando su aprobación y publicación por parte de Apple. Y esto se debe a los problemas de seguridad de versiones anteriores y que Apple quiera asegurarse de que todo vaya correctamente para el lanzamiento de la nueva. Esto sí es real. Lo que no era real era lo del tema del pago. Pero la reflexión real que pretendíamos hacer desde este artículo tiene mucho que ver con nuestro editorial. En nuestro editorial es ficción, era ficción literaria, pero hay aspectos de la ficción literaria que son un reflejo profundo de la realidad. Y uno de ellos es la pérdida de la solidaridad, ¿no? Como en un caso como el que refleja la novela Lila y Flag, en el que hay un asesinato, todo el mundo se desentiende intentando que le salpique, nunca mejor dicho, lo menos posible en la sangre. Sin embargo, qué fácil que es ser muy activo en las redes sociales. Este tema de WhatsApp coincidió más o menos con una cosa similar en Facebook, el tema de la privacidad. Ahora todos tenemos mucho cuidado con nuestra privacidad, ¿no? Cosa que si una vez que abres tu cuenta en Facebook, pues la privacidad se ha acabado, ¿no? Pero bueno, el caso es que al mismo tiempo que pasaba esto de WhatsApp en la aplicación de Facebook, encontrabas en el muro permanentemente todo el mundo colgando unas biblias tremendas en las que decía que su privacidad y sus datos y sus tal y todas las cosas que colocaba allí le prohibía a Facebook comercializar con ellas y utilizarlas para beneficio y para tal y para cual. También era un bulo. Facebook en ningún momento, en ese momento, había cambiado su política de privacidad. Digamos que las empresas que están detrás de estas aplicaciones, sea WhatsApp, sea Facebook, sea Twitter, cualquiera de ellas, no dejan de ser empresas que tienen que cumplir con unas fuertes seguridades jurídicas. Hay letra pequeña, por supuesto, en todo, pero la letra pequeña también se puede leer y solo hace falta acceder a ella. Y en el momento en que se modifica, hay que comunicarlo. Facebook lo ha hecho miles de veces cada vez que ha cambiado sus políticas de privacidad o cualquier cosa. Sin embargo, lo que sí que es impresionante es la capacidad de movilización en las redes sociales por chorradas como esta. La cantidad de gente de ámbitos completamente diferentes a la que ves enseguida copiando y pegando textos para decir que por favor su privacidad no, que por favor que es que esto va a ser de pago, haz esto, haz lo otro. Nos tendríamos que plantear, tal vez, si el activismo en las redes sociales tiene un reflejo en nuestra vida real. Y ya que somos tan activos en las redes sociales, seamos tan activos también impidiendo el paso de los asesinos. Y sí, ya lo sé, que la primera noticia nos ha salido un poco esto parecía que estábamos haciendo una diatriba aquí y que estábamos pontificando, pero no he podido evitarlo, no he podido evitar el ver el artículo este de WhatsApp y lo que pasó en su momento me recordó el texto de John Berger y la confrontación entre uno y otro ha sido, y que uno pertenezca al mundo real y el otro al mundo de la ficción dice mucho, pero bueno. Sigamos con nuestras noticias informacionales. La segunda no va a ser tan, al contrario, es una iniciativa muy buena, una iniciativa estupenda de la que queremos hacernos eco. Alguna vez ya hemos hecho algún comentario, pero esta vez vamos a explicarla un poquito más. Se trata de Europeana. Como subtítulo, punto de acceso único al patrimonio cultural de Europa. Europeana es el punto común de acceso a los fondos de las bibliotecas, archivos y museos de toda Europa. El 27 de octubre de 2011, la Comisión adoptó una recomendación sobre la digitalización y preservación digital. La recomendación pide a los Estados miembros de la Unión Europea, claro, que intensifiquen sus esfuerzos, aunar sus recursos e implicar a los actores privados en la digitalización de material cultural y, evidentemente, ponerla a disposición de terceros a través de Europeana. Este proyecto comenzó su andadura con 2 millones de objetos en su lanzamiento en 2008. Actualmente cuenta con más de 19 millones de objetos, los cuales son accesibles a través de una interfaz más intuitivo e interactivo. Con el fin de proporcionar un reparto más equilibrado de las contribuciones de toda Europa, la recomendación establece unos objetivos sobre la contribución del contenido mínimo por cada Estado miembro para el año 2015. Europeana es una herramienta sencilla y eficaz que permite buscar recursos diseminados por toda Europa. Hará posible el acceso universal a libros, periódicos, películas, mapas, fotografías, música, etc. Y todo objeto cultural que podrán utilizarse siempre que lo permitan los derechos de autor, evidentemente. La biblioteca será una importante fuente de materiales a disposición de las industrias creativas y de la información que desarrollen nuevos productos y servicios. También podrá utilizarse en el turismo, en la enseñanza. Los servicios bibliotecarios en línea ya han demostrado su eficacia. Gallica, que es la sección digital de la Biblioteca Nacional de Francia, registra 4.000 descargas al día y 1,5 millones de accesos al mes. Tras el lanzamiento del prototipo, la web Europeana se desarrollará hasta convertirse en un servicio totalmente operativo, que permita acceder a más contenidos. En 2010 ya se superó la cifra de 10 millones de objetos digitales accesibles. En función de la demanda de los usuarios, también se podrán desarrollar nuevas herramientas, como por ejemplo para que los investigadores realicen comentarios. Y se pretende que con el tiempo los usuarios puedan aportar sus propias contribuciones, utilizando un modelo de contenido abierto similar al de Wikipedia. Esta biblioteca digital europea no se albergará en una estructura única, sino que funcionará como punto de acceso a bases de datos de toda Europa. Así, se evitará que los usuarios tengan que limitar sus búsquedas a una biblioteca digital concreta. La gestión de este punto de acceso único, este portal, estará en manos de Fundación de la Biblioteca Digital Europea, creada el 8 de noviembre de 2007. La fundación reúne a varias instituciones culturales europeas participantes en el proyecto, que actúan con total independencia a la hora de contratar personal, buscar patrocinadores, etcétera, lo que crea un cierto desequilibrio en las contribuciones, claro. Aún así, son miembros fundadores diversas asociaciones europeas de bibliotecas, archivos, museos y archivos audiovisuales. La Biblioteca Nacional de los Países Bajos alberga la estructura operativa que sirve de soporte a Europeana. ¿Y por qué se llama Europeana? Bueno, es un nombre de origen greco-latino que significa colección europea, en alusión a la riqueza y variedad de contenidos culturales que contiene: libros, periódicos, fotografías, mapas, películas y registros sonoros. Muchas de las principales bibliotecas y colecciones de la historia relacionadas con autores o lugares concretos tienen nombres latinos de construcción similar. La Biblioteca Alexandrina, Gálica, Bélgica, Bodleiana, Luxemburguesía, Kantiana, Voltariana. Ese proyecto inicial, que comenzó el año 2005 en la Comisión Europea de Sociedad de la Información y Medios, y su desarrollo actual, con una dotación presupuestaria de 120 millones de euros, corre a cargo del Community Program y Content Plus de la Comisión Europea. Y es supervisado por y coordinado por lo que comentábamos, ¿no?, por la Fundación Biblioteca Digital Europea, que está ubicada en Ámsterdam. El primer, si queréis, podemos contar una anécdota que podéis encontrar en la propia Wikipedia. En el primer día de inauguración se produjeron un número de visitas superior al que los servidores podían responder, lo que provocó un colapso del servicio que no fue restablecido hasta el 18 de diciembre de 2008. La verdad es que eso fue casi morir de éxito. Y sectorialmente, digamos que ¿cómo incide? Por ejemplo, para los usuarios, Europeana es un punto único de acceso a millones de libros, películas, pinturas, objetos de museo y los archivos, y es una fuente autorizada de información procedente de las instituciones culturales europeas y científicas. Por lo tanto, es un punto en el que los usuarios, cualquier usuario, puede encontrar información competente, procedente y además que haya pasado varios filtros de criterios de calidad. Lo digo para todos aquellos que dicen que una búsqueda en internet no es pertinente. No es pertinente porque no hay un filtro que diga que esa información es correcta o no lo es. En este caso, si lo es, si proviene de Europeana, es que ya ha pasado una serie de filtros. ¿Y para las instituciones del patrimonio? Bueno, pues es una oportunidad para llegar a más usuarios y aumentar su tráfico web, mejorar la experiencia de sus usuarios y construir nuevas alianzas. Mediante la integración de la API de Europeana, las organizaciones pueden ofrecer a los usuarios acceso a una fuente sin igual de rico contenido. Y esto ha sonado a publicidad gratuita, por supuesto. Mientras tanto, para los profesionales del sector del patrimonio, es una plataforma para el intercambio de conocimientos entre los bibliotecarios, los conservadores, los archiveros y las propias industrias creativas. En última instancia, como no, para los responsables políticos y los financiadores, es una iniciativa de prestigio aceptada por la Comisión Europea. Por lo tanto, es un medio para estimular la economía creativa y promover el turismo cultural, que es una industria más, como otra cualquiera. Thank you. de qué manera se relacionan con Europeana de European Library, la biblioteca europea? Pues The European Library es el agregador de biblioteca para Europeana y parte de la familia europeana de servicios. Diseñado para satisfacer las necesidades de la comunidad de investigadores, la Biblioteca Europea abre nuevas y emocionantes oportunidades para los investigadores de todo el mundo. Ofrece un acceso muy conveniente a las colecciones de las bibliotecas nacionales y de investigación en 46 países. Los investigadores pueden interrogar o buscar más de 200 millones de discos, entre ellos más de 24 millones de páginas de contenido de texto completo y 10 millones de objetos digitales. No daréis abasto con tanta información.
Thank you.
hemos dejado una noticia informacional, una de nuestras noticias del Marcador Sociales, para después de escuchar la voz de Bobby McFerrin de nuevo, esta vez con el tema Stars, estrellas, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación. La última noticia es un proyecto de lectura fácil en Euskadi, defendiendo la democracia lectora. A ver, sencillamente, es un proyecto que quiere promover un movimiento a favor de la lectura fácil en Euskadi y ofrece servicios de adaptación de textos, asesoría y formación. Se presentó el 10 de diciembre del año pasado en la Alhóndiga de Bilbao. Ya lleva en marcha unos cuantos meses. Parece ser que han salido unas estadísticas de uso bastante buenas. A ver, ¿a qué grupos y a quiénes va dirigida la lectura fácil? Después, una vez que os haya comentado esta noticia, entraremos de lleno en el resto del programa en el origen de este proyecto. A ver, los grupos a quien va dirigida son personas inmigrantes recién llegadas, adultos con escasa escolarización, disléxicos, gente mayor con senilidad, personas con discapacidad física o intelectual. Al final es alrededor de un 30% de la población que tiene dificultades lectoras, ya sean transitorias o permanentes, y eso le supone una barrera infranqueable a la cultura y al conocimiento. El proyecto Lectura Fácil Euskadi defiende el acceso a la lectura como placer, pero también como derecho, y para ello promueve la creación de contenidos adaptados para personas con dificultades lectoras a través de la colaboración entre todos los agentes implicados: bibliotecas, editoriales, administraciones públicas, asociaciones y empresas. El primer paso es dar a conocer el concepto, explica Blanca Mata, impulsora del proyecto. En Cataluña y en los países nórdicos está muy desarrollado, pero aquí es totalmente desconocido, como en el resto del Estado, eso comentaba Blanca Mata. Según Blanca, la experiencia catalana ha conseguido acercar la lectura a muchos otros espacios, con clubs de lectura en cárceles, centros de día o residencias para personas con discapacidad. También ha abierto las bibliotecas a personas que antes nunca se habrían acercado a ellas, porque no tenían nada que ofrecerles, claro. La lectura fácil se basa en unas directrices establecidas por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, con una serie de normas en cuanto a contenido, lenguaje y forma. Lectura Fácil Euskadi se lanzó apenas, bueno, hace esos 3-4 meses cuando se publicó este artículo, pues calculado un medio añito más. Pero ya había empezado a contactar con bibliotecas y asociaciones para ofrecer servicios de asesoría y talleres de técnicas de redacción en lectura fácil. Cuando se presentó, la verdad es que fue un éxito que no murió de éxito, como el anterior proyecto que comentábamos de Europeana. Y os comentaba que esto era la introducción a la última parte del programa, porque se la vamos a dedicar a presentaros las directrices para materiales de lectura fácil de la UNESCO, es decir, el origen documental en el que se basa este proyecto del gobierno de Euskadi. En un principio, una descripción, claro. ¿Qué es la lectura fácil? Hay dos definiciones ligeramente diferentes del término lectura fácil. Una significa adaptación lingüística de un texto que facilita más la lectura que un texto medio, pero que no facilita la comprensión. La otra definición es adaptación que hace más fácil tanto la lectura como la comprensión. El objetivo de las publicaciones de lectura fácil es presentar textos claros y fáciles de comprender, apropiados para diferentes grupos de edad. Para alcanzar tales productos, el escritor, el editor, debe tener en cuenta el contenido, el lenguaje, las ilustraciones y la maquetación. Thank you. ¿Y por qué es necesaria la lectura fácil? Bueno, pues que proporcionar materiales de lectura fácil es una cuestión de democracia y accesibilidad. Hay estudios internacionales que muestran que más del 25% de la población adulta en la mayoría de los países no alcanza el grado de alfabetización o destreza lectora esperada después de 9 años de educación formal. En varios países la cifra alcanza hasta el 40 o el 50%. Es un derecho democrático que todas las personas tengan acceso a la cultura, a la literatura y la información, y de modo comprensible. Es de vital importancia que todos los ciudadanos tengan acceso a la información sobre lo que ocurre en la sociedad. Para que una persona ejercite sus derechos democráticos y controle su propia vida, debe estar bien informada y ser capaz de elegir. La calidad de vida. La calidad de vida es otro factor importante. Leer da a la persona una tremenda cantidad de autoconfianza, capacitándola para ampliar su visión del mundo y controlar su propia vida. A través de la lectura, las personas pueden compartir ideas, pensamientos y experiencias y crecer como seres humanos. Además de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las normas uniformes de las Naciones Unidas, el Manifiesto de la Biblioteca Pública y el Manifiesto de la Biblioteca Escolar, que son algunos de los documentos base en los que el trabajo de las bibliotecas, sobre todo el de las bibliotecas, se ha venido fundamentando durante estos últimos 20 años, principalmente, estos últimos 20 años, sí, desde los años 80, finales de los 70, años 80, ha habido una explosión importante en cuanto a este tipo de iniciativas. Hay una de la que nos vamos a hacer especial eco, y se trata de la Carta para el Lector que la Asociación Internacional de Editores y la Comisión Internacional del Libro adoptaron en el año 1992. Esta carta afirma que la lectura es la clave de nuestra herencia cultural y científica y promueve el entendimiento internacional. La democracia depende de ciudadanos bien informados. La palabra escrita es un elemento esencial para la capacidad crítica de la persona. La lectura, por lo tanto, es fundamental para el desarrollo personal del individuo y su enfoque sobre el mundo y otras personas. Esta carta también estipula que los editores tienen obligaciones con los lectores y que deberían tener como objetivo la calidad en cuanto a la edición, la producción y el servicio. Asimismo, también deberían esforzarse en satisfacer las necesidades sociales de diversos grupos de población y, si es necesario, buscar subvenciones o donde la publicación fuera imposible de otro modo. Hay una evidente necesidad de informarse sobre la lectura y necesidades lectoras. El único camino para hacer la lectura disponible para todos es que editores, bibliotecas y otros proveedores de información trabajen conjuntamente con organizaciones culturales, educativas y sociales que se comprometan en la promoción de la lectura. Tal alianza de intereses públicos y privados ofrece la mejor esperanza para satisfacer el enorme campo de necesidades de lectura globales. Vamos a escuchar otra vez un poco la voz de Bobby McFerrin y después de eso volveremos ahora ya directamente con el público objetivo, describiendo a qué público concreto va dirigida esta iniciativa. Thank you. Wow, ya sé que está saliendo un programa un poco musicalmente de perfil bajo. De perfil bajo no me refiero de la calidad, no. Me refiero a que muy... Ya me lo han dicho. Ya, antes de empezar el programa ya me han comentado que la selección musical os iba a dejar un poco torrados. No, no se trata de que os quedéis torrados, sino de que un poco... Bueno, que a lo mejor os sirva de relajación. Y la verdad es que este trabajo de Bobby McFerrin... Bobby McFerrin es un señor que estuvo muy de moda allá en los años 80, 90, en los 90, finales de los 80, principios de los 90, cuando sacó esto, pues la verdad es que fue como una explosión. ¿Por qué? Porque trascendía los límites del jazz. Sus actuaciones en el Festival de Jazz de San Sebastián, por ejemplo, salían en los telediarios. Salían los telediarios un poco por aquello de la gimnasia vocal de Bobby McFerrin y esa demostración de capacidades que hacía que una sola persona estuviera haciendo al mismo tiempo la voz principal, el bajo y la sección rítmica y demás, ¿no? Entonces como quedaba como muy enseñable, ¿no? La televisión quedaba muy televisivo, pues la verdad es que Bobby McFerrin tuvo muchísima repercusión. Esa repercusión se ha ido perdiendo y Bobby McFerrin se ha quedado pues como lo que es un grandísimo, un tremendo vocalista de jazz y una persona que ha llevado los límites de la música, de una parte de la música popular, a bastante más allá de donde estaban. Así es que no está nada mal recuperar este disco, porque muchos de vosotros tal vez no sepáis ni de su existencia y tal vez os guste. Bueno, ya está. Comentario musical aparte, seguimos un poco con el tema de la lectura fácil. Nos habíamos quedado intentando delimitar cuál es el público objetivo de la iniciativa de la lectura fácil. A ver, hay muchas causas de dificultad lectora y varios tipos de personas que, debido a una discapacidad u otra desventaja, pueden beneficiarse de los materiales de lectura fácil. A ver, en primer lugar, se pueden identificar dos grupos principales. Por un lado tenemos las personas con una discapacidad que tienen una necesidad permanente de productos de lectura fácil, y por otro lado, lectores con competencia lingüística o lectora limitada, que durante un periodo de tiempo pueden encontrar útiles este tipo de materiales. Para estas personas, las publicaciones de lectura fácil pueden abrir puertas y ser un recurso de formación útil. Estos materiales pueden crear intereses y ser una herramienta para mejorar las destrezas lectoras. Estos dos principales grupos de usuarios de lectura fácil se subdividen después en grupos de edad, ¿no? Adultos, jóvenes y niños. Por poner dos ejemplos, aparte de que luego los haya, dos ejemplos muy, muy sencillos. Dos ejemplos y una pequeña explicación. Digamos que las personas que pertenecen al primer grupo, que es el de personas con discapacidad, normalmente es una necesidad permanente. A lo largo de toda su vida necesitan una adaptación, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, digamos que el caso más extremo es el de los libros en braille para las personas ciegas. Y en los lectores con competencia lingüística o lectora limitada, por ejemplo, hay una limitación, una cosa que habréis visto y que muchos agradecemos sin necesidad de tener limitaciones, que llega un momento que una persona, aunque sea un gran lector, cuando llega a una edad, eso que antes se llamaba una edad provecta, y tiene menor capacidad de utilizar los ojos, es decir, empieza el cansancio ocular, agradece muchísimo ediciones sobre fondo bastante limpio, de blanco limpio, y letra lo más grande posible. Pues muchas editoriales, eso ya lo habréis visto, muchas editoriales hace un tiempo sacaron colecciones especiales para personas que empiezan a tener problemas de visión, principalmente para personas mayores, con un tipo de letra el doble o el triple de lo habitual. Eso ya se agradece y es tan sencillo como eso. También es verdad que esa es una de esas cosas, en este documento no está contemplado, pero eso es una de las cosas que mejoran mucho con las nuevas herramientas de lectura. Por ejemplo, con los e-books. Los e-books de tinta electrónica permiten jugar con la letra, jugar con los tamaños, con los formatos, todo lo que se quiera. Digamos que llevan implícito ese trabajo de lectura fácil. O por lo menos de hacerla más fácil. Thank you. Dentro del grupo de las personas con discapacidad tenemos las personas con dislexia y con otras dificultades lectoras, las personas con discapacidad intelectual, con discapacidades neuropsiquiátricas, que también las personas sordas y prelocutivas, que todavía no han adquirido esa primera capacidad de comunicación, las personas sordociegas o con afasia, por ejemplo, las personas con demencia, estamos hablando ya, entramos en ese campo de las personas que han transformado sus necesidades lectoras. Algunos no las han tenido nunca por cuestiones culturales, pero una persona que tiene una capacidad lectora durante un tiempo también puede perderla, ¿no? Y las personas con destreza lectora limitada, causada por otros factores, muchos de ellos sociales. Asimismo, a este grupo se añaden los inmigrantes recientes y otros hablantes no nativos de una lengua. Ese proceso de introducción, de conocer lo nuevo, es de lo que hablaba, por ejemplo, el documento del gobierno del País Vasco. Las personas con baja alfabetización, ahí tenemos un factor social, importante, socioeconómico principalmente, y los niños. Los niños. Digamos que los niños han sido la base de todo este estudio, porque los niños siempre han tenido que aprender a estudiar, a leer para poder estudiar. Siempre han tenido que aprender a leer. Por lo tanto, siempre han tenido que aprender a leer, siempre han sido el objeto de investigación que ha llevado a estas conclusiones. Sí, acabo de pegarle un golpe al micrófono. Pero era porque quería volver atrás. Iba a adelantarme mucho en el texto para ir directo al grano, pero me ha parecido interesante. Porque al final es interesante saber si es posible unir las necesidades de todos estos diferentes públicos objetivos. Si son productos individuales para cada uno de ellos, o realmente se puede dar un producto que cumpla con esa función para todas estas características. Bueno. Se ha discutido ampliamente sobre esta cuestión y, por supuesto, hay diferencias en los propósitos y en las situaciones vitales por los que las personas necesitan materiales de lectura fácil. Los criterios se han desarrollado, evaluado y ajustado para varios grupos, principalmente basados en la experiencia de lo que ya se ha publicado. Sin embargo, se está generalmente de acuerdo en que hay más factores que unen de los que separan a estos públicos objetivos. Muchos libros y otras publicaciones de lectura fácil pueden utilizarse por personas con diferentes problemas de lectura. Asimismo, no todos los productos de lectura fácil se adaptan a todos los lectores de todas las audiencias objetivo. Los intereses y experiencias individuales de los lectores son casi tan importantes para una experiencia lectora fructífera como lo son la legibilidad y comprensibilidad del libro. Y aquí ha aparecido uno de los elementos básicos de nuestro programa de Tinta Sonora, que es la experiencia lectora. El círculo de lectores es frecuentemente más amplio de lo esperado. Es importante orientar a cada lector con la publicación de lectura fácil apropiada. Y esto es principalmente una cuestión de publicidad y de marketing. Porque claro, no se trata solo de leer, se trata de leer y comprender. Una lectura fructífera no es solo una cuestión de descodificar palabras. Leer también debería llevar a la adquisición y estimulación de pensamientos y emociones. Leer no siempre significa leer solo. Las personas con problemas severos de lectura se benefician muy poco de intentar leer libros de lectura fácil por sí mismos. Pero leer en alto, en grupo, o escuchar una historia es también una experiencia cultural. Y leer junto a otros es una forma significativa de comunicación y una experiencia agradable. Y para acabar, un poco de corporativismo. Las bibliotecas públicas siempre han tenido un papel clave en el campo de la lectura fácil. La mayoría de los libros de lectura fácil se venden en las bibliotecas, se venden o están en las bibliotecas. Esto significa que el éxito de los libros de lectura fácil en alcanzar a los lectores depende, en gran medida, de bibliotecas y bibliotecarios que promueven los materiales de lectura fácil y proporcionan directrices a las personas con dificultades lectoras. Y después de habernos dado un poquito de jabón propio, abandonamos el programa. Ha acabado este Tinta Sonora, en el que nos hemos centrado en un aspecto que para nosotros es muy interesante, porque no lo habíamos tratado todavía. Habíamos hablado de lectura y hablamos de lectura. Incluso en nuestras entrevistas sobre experiencia lectora han salido muchos temas, pero no este en concreto. Así es que explicaros que existe estas iniciativas sobre lectura fácil hace que nos planteemos algunos de nuestros posibles futuros invitados para nuestras entrevistas sobre experiencia lectora. Mientras tanto, ya sabéis, sed buenos y leed. Os dejamos con Macferrin y Bobby McFerrin y Yo-Yo Ma, esta vez con Vivaldi.